Más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe. Y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online, ahora en elcaribe.com.do, para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CBN Radio. La información a tu alcance. Buenas noches, buena suerte, con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además, contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal, y Salud Mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte, con Yanesi Espinal. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por CBN Radio. Información a tu alcance.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
Primero las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
En julio nace una nueva forma de enfocar el deporte, Tour Deportivo.
Es un programa radial que viaja por la amplia diversidad deportiva mundial. Neftalí Ruiz produce y conduce junto a Carmen Celia Suero este espacio donde predomina el análisis de situaciones actuales y sus protagonistas. Los invitados de Tour Deportivo poseen conocimientos profundos de sus respectivos deportes y los mismos pueden informar y analizar siempre de manera entretenida.
Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por CDN La Radio.
Primero las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe. Y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online, ahora en elcaribe.com.do, para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio. La información a tu alcance.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio.
la información a tu alcance.
Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio.
Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
Consultando con Ana Cibó por CDN.
amigos, buenos días. Bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Hoy es un jueves especial, ya que me acompaña nuestra querida doctora Pichardo, nuestra psiquiatra. Vamos a hablar de la psicosis. Ambos temas del día de hoy son para educarnos, para llevar bienestar, información a las familias y luego de este programa usted decidir buscar ayuda, porque se merece vivir una vida en armonía, en tranquilidad, con bienestar. Es lo que busca programas como este, psicoorientar, llevar educación a sus hogares. Doctora Pichardo, bienvenida otra vez al programa. ¿Cómo se siente?
Hola, gracias Rocío por la invitación nueva vez.
Claro que sí.
Estamos bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Doctora, vamos a hablar de la psicosis. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué pasa por la cabeza de un paciente con una psicosis? Y defíname, para que todo el que esté sintonizando el programa entienda lo que es la psicosis.
Claro que sí, muy interesante tu pregunta. Mira, la psicosis es una alteración en el contenido de la realidad. ¿Con qué se come eso? ¿De qué color tú estás viendo el micrófono?
Negro.
Exactamente. Él también lo está viendo negro, pero yo lo estoy viendo azul.
Okay.
Eso está en mi cabeza y es cierto.
¿Para usted es cierto?
Para mí es cierto porque en mi cabeza está pasando. O sea, básicamente es una alteración en lo que realmente es. ¿Ok? Entonces, esto se puede manifestar de diferente manera. De tipo alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, lenguaje desorganizado, aplanamiento afectivo. Entonces, las alucinaciones, que es realmente lo que más frecuente se ve, pueden ser entonces de tipo auditiva, que es la que más frecuente vemos, visuales, táctiles. Entonces, dependiendo de lo que el paciente sienta y del síntoma y de la intensidad, entonces buscamos las probables causas.
Okay.
En el caso de que tenemos un paciente con alucinaciones auditivas, que es lo más frecuente, el paciente dice que escucha voces, que pueden ser de tipo mandatos, que le dice que haga cosas.
Okay.
Por esto es también la importancia, perturban mucho al paciente. Entonces, cuando tenemos este tipo de alucinaciones, pensamos en que el paciente puede estar pasando por un trastorno mental, tipo psicótico.
Okay.
Que hay diferentes tipos. En este caso, pues el más común que conocemos es la esquizofrenia, pero también existe otros trastornos psicóticos, que es un ejemplo secundario al uso de sustancias, que también es bastante frecuente. Pero también estos pacientes, aparte de tener las alucinaciones auditivas, también tienen alucinaciones visuales y las alucinaciones táctiles, que ellos sienten como pajaritos en el cuerpo.
Uh-huh.
Por eso es que dependiendo del tipo de alucinaciones, pues nos orienta a qué patología puede estar padeciendo el paciente.
Okay.
Igualmente el que se presenta como tipo de delirios, que son creencias falsas, que también es muy frecuente que lo veamos. Ejemplo, el paciente dice que lo persiguen, que es la idea del tipo persecutoria. La idea delirante de daño, que muchas veces también se ven en los pacientes psicóticos con esquizofrenia o con un trastorno delirante, que dicen que lo quieren envenenar, que por eso no comen. Entonces, esos son síntomas frecuentes de un paciente psicótico. También está el lenguaje desorganizado, que el paciente no se entiende lo que dice, ¿no? Tú te habla en un lenguaje que empieza diciendo una cosa y termina haciendo otra. También una conducta desorganizada. Esa persona que tú lo ves en la calle, que se unta, pues, orina en el cuerpo, que también heces fecales, que reúne basura en su casa. Esas son conductas desorganizadas y eso pertenece a lo que son los trastornos psicóticos. Entonces, nosotros sí vemos en la consulta que un paciente puede hacer un episodio psicótico.
Okay.
Y no volver a presentarlo más. Pero ese es de 100,000,
uno
o cinco. persona ya después. Entonces, se dice que la población, los trastornos psicóticos están frecuentes de 1.5 a 3.5% de la población en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos trastornos? Es que hay una hiperactividad de la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene diversas funciones, y entre esas es regular el comportamiento, regular las emociones. Entonces, como hay una hiperactividad de este neurotransmisor, o sea, esta persona tiene mucha dopamina, por decirlo así, entonces hace que esa sintomatología el paciente la presente.
Okay.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Por eso es que el tratamiento de estos pacientes es con antipsicóticos.
Medicación.
Que es medicación. Uh-huh. No es que usted lo va a llevar a un santero, no es que usted lo va a llevar a un brujo, no es que usted lo va a llevar, no. Lo lleva a un psiquiatra porque es una enfermedad psiquiátrica grave. Ahora bien, pacientes neurológicos también pueden presentar alucinaciones, principalmente visuales, olfatorias y gustativas, que de aquí hablan de un mal pronóstico, porque es muy probable que sea algo neurológico, un tumor, una masa. Entonces hay que tener ojo con esto. Saber, también hay alteraciones metabólicas que me pueden producir alucinaciones en el paciente, por eso es que es importante siempre realizarle analíticas al paciente cuando me llega con alucinaciones o con cualquier otro síntoma psiquiátrico, para descartar que haya otra afección que me esté causando la sintomatología.
Doctora, al usted hablar de psicosis, muchos podemos relacionarlo incluso con películas donde hay problemas de asesinatos, asesinos en serie, es decir, que uno relaciona estos temas de salud mental con una gente que está loca y es peligrosa, pero no necesariamente. También mencionó que cualquier persona con temas, por ejemplo, fuertes de estrés, fuertes de ansiedad o medicando, se puede darle un ataque psicótico. No estamos exentos ningunos de vivir un episodio de esa manera, ¿cierto?
Sí, no estamos exentos. Es muy poco probable, pero realmente cuando se ve una persona que mata a otra, nosotros lo relacionamos como que está, quizás tuvo psicótico, hubo una voz que le decía que lo haga. Sin embargo, no necesariamente puede ser por esto, porque hay un tipo de personalidad, que también está el psicópata, los antisociales, que ya aquí no necesariamente el paciente tiene una alucinación como tal.
Okay, es así. Bueno, cuando se trata de medicación, doctora, ¿es para siempre o es un proceso que se realiza, por ejemplo, hasta que los temas psicóticos pasen? ¿Ya ese paciente para siempre tendrá un registro de que puede ocurrir otra vez un ataque psicótico?
Mira, en los brotes psicóticos, si es un primer brote psicótico, uno lo observa. Sin embargo, ante un paciente con un trastorno psicótico, generalmente tiene que utilizar antipsicóticos de por vida. Particularmente un paciente que me llega con un episodio psicótico puro, que esté demostrado que sea, le dejo con su antipsicótico. Ahora bien, dependiendo del cuadro, dependiendo de cómo fue el episodio, porque hay diferentes tipos. Tenemos el trastorno psicótico breve, que aquí dura un mes solamente la sintomatología. En ese paciente, pues ya uno lo considera, ¿verdad? Está también el esquizofreniforme, que ya aquí la sintomatología es de un mes a 6 meses. Y ya entonces ahí llega la parte de la esquizofrenia, que es mayor de 6 meses. En esos pacientes, principalmente los pacientes con esquizofrenia, en los pacientes que tienen un trastorno psicótico secundario al uso de sustancias, es muy probable que tengan medicación toda la vida, y que aunque el episodio haya pasado en ese momento, es muy frecuente que posterior a el paciente vuelva a presentar otro episodio.
Doctora, ¿cuáles son las señales que advierten que esa persona está en un posible
brote psicótico?
Porque, no sé, los ojos le cambian, habla distinto, ya usted mencionó, pero díganos cuáles son los principales para estar atento, sobre todo si en la familia hay temas de salud mental.
Claro, muy importante la pregunta. Mira, a esa persona que tú lo ves riéndose solo, hablando solo. Obviamente hay que ver el contexto, porque muchas personas, tú lo ves en una esquina quizá pensando en lo que tiene que hacer, y a veces hablan solo, pero ¿qué otra cosa está haciendo el paciente? Riéndose solo, hablando solo, que tiene una conducta desorganizada, que ve que no sale de la habitación, que empieza a acumular basura en la habitación. También que esta persona que usted ve que se aísla más de lo normal, que ve que usted lo ve mirando hacia el techo como si estuviera escuchando algo o viendo algo. Esos son signos de alarma. También esta persona que de repente dice que no quiere comer su comida, que porque usted le quiere hacer daño, o que pierde peso. Entonces, esos son signos de alarma.
Cuando tú ves que ese paciente, por ejemplo, dice cosas incoherentes o empieza a sentir que alguien lo persigue, tiene enemigos imaginarios, eso es claro un síntoma de que algo está pasando.
Exactamente, claro que sí. Sobre todo dependiendo de la edad, porque también en los adultos mayores, las demencias pueden producir esta sintomatología, que no necesariamente el paciente esté pasando por un trastorno psicótico, sino que es secundario a su demencia. Por eso es que hay que individualizar el paciente, ver cuál es la sintomatología, cuándo inició y la edad del paciente.
Doctora, ¿y qué relación tiene los brotes psicóticos, la psicosis, la esquizofrenia y la bipolaridad? Porque sé que uno, como yo no soy psiquiatra, yo puedo relacionarlo en algún momento.
Exacto. Lo que sucede es que en el caso de la bipolaridad, aunque es un trastorno del estado de ánimo, también puede tener características psicóticas, es decir, el paciente tiene síntomas de trastorno bipolar, pero presentar al menos un síntoma psicótico. Ejemplo, el paciente tiene toda la sintomatología bipolar, tiene manejía de lo habitual, habla mucho, regala cosas, pero también dice que escucha cosas, o también dice que lo persiguen, que lo vigilan, que hay una cámara vigilándolo. Ya ahí entonces uno sobrepesa, uno pone, okay, tiene más síntomas afectivos y solamente tiene un síntoma psicótico. Aquí entonces decimos, okay, el paciente es bipolar con características psicóticas. Eso es lo que sucede. Entonces, en el caso de un paciente con esquizofrenia, hasta un 40% de los pacientes con esquizofrenia, el primer debut es con depresión. Ojo con esto. Hay pacientes que pueden llegar a la consulta con un episodio depresivo y posterior, tiempo después, un año, dos años, llega con los síntomas psicóticos. Y es muy probable que ese paciente haya debutado primero con el trastorno depresivo mayor, pero lo que es realmente es una esquizofrenia. Y aquí sí, el paciente con esquizofrenia tiene todos los síntomas psicóticos, que lamentablemente también es residual, o sea, este paciente no se sana.
Excelente. Amigos, están escuchando a la doctora Pichardo. La doctora es parte del equipo de psiquiatras de nuestro centro. Pueden hacer una cita con ella en el mismo, incluyendo citas de información como esta. Si ha pasado por un proceso psicótico, algún familiar tiene un tema de esquizofrenia, de bipolaridad, necesita ayuda con la depresión, con la ansiedad, busque ayuda, que este es el momento. 809-566-0948 y 829-622-0948. Amigos, regresamos en breve a Consultando con Ana Simón.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
¿Requieres información sobre pruebas psicológicas? Escribe a nuestro WhatsApp y pregunta por nuestros catálogos de evaluaciones para niños, niñas, adolescentes y adultos. 829-345-1584.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hay personas que ante el menor conflicto en la relación dicen, necesito espacio, se encierran en su habitación o desaparecen por días. La cultura popular los tacha de narcisistas, insensibles, pero la realidad psicológica puede ser muy distinta. Es muy probable que estemos ante el apego evitativo. Para una persona con apego evitativo, la intimidad emocional y los reclamos se sienten como una amenaza de control o una crítica de que nunca hacen nada bien. Su cerebro aprendió que confiar en los demás es peligroso y que es mejor arreglárselas solos. No es que no sientan, es que se desactivan para no colapsar. Y tú, si te sientes así, eres el responsable, ahora como adulto, de aprender a autorregularlo. Soy Mabel Mejía, psicóloga, terapeuta familiar y de parejas.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Si eres mujer y necesitas apoyo para aliviar los dolores menstruales, regular tu periodo para que no se atrase o adelante y favorecer tu fertilidad, toma Compuesto Sara. Porque Compuesto Sara es un suplemento con extractos naturales, vitaminas y minerales que contribuye al bienestar femenino. Disponible en farmacias y supermercados en todo el país. Compuesto Sara, bienestar sin límites, días sin dolor. Un producto Rangel.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Te pasa que dices sí a todo el mundo, pero terminas sintiéndote vacío, resentido o sin energía para ti? Eso pasa cuando dejas las puertas abiertas de par en par. Es por eso que es necesario que aprendas a poner límites. Los límites no son muros para aislarte, son líneas imaginarias que definen hasta dónde permites que los demás entren a tu espacio mental y afectivo. Es decir, qué conductas aceptas de otros y cuáles no estás dispuesto a tolerar. Son importantes porque es una forma de amor propia. Cuando no los pones, permites que las opiniones, demandas y situaciones de otros afecten tu paz mental. Establecerlos te protege y evita que te desgastes. Quítate esto de la cabeza. Poner límites no te hace egoísta ni mala persona. Al contrario, ayuda a que el otro sepa cómo debe tratarte y a tener relaciones mucho más sanas, honestas y duraderas. Mi nombre es Eloísa Agüero, yo soy psicólogo clínico y soy especialista en dinámica de grupo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia tenemos un horario que se adapta a ti. Por eso te ofrecemos nuestras terapias presenciales y virtuales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Escribe a nuestro WhatsApp 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Los divorcios tienen un importante costo emocional y los niños pueden experimentar tristeza, confusión, enojo, incluso culpa. A través de la terapia, los niños pueden aprender a manejar el cambio, desarrollar habilidades de afrontamiento y mejorar su comunicación sobre lo que sienten. Además, es una excelente herramienta para los padres, ya que les ayuda a entender mejor las necesidades emocionales de los niños y crear un ambiente más estable y comprensivo. Si sientes que no posees herramientas para acompañar a tu hijo, es recomendable buscar apoyo profesional. Soy Lacey Cabrera, psicólogo clínico especialista en clínica infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. En el día de hoy nos acompaña la psiquiatra, la doctora Pichardo. Estamos hablando sobre la psicosis. Doctora, ¿desde qué edad empiezan a aparecer brotes psicóticos? ¿Es algo que se exacerba en la adolescencia, que aparece en la adolescencia o se ve con más frecuencia?
Sí, mira, principalmente en el hombre, la sintomatología empieza de 18 a 25 años. Ya en la mujer es un poquito más adelante. Sin embargo, tú ves un paciente que tiene 18 años, que te llega con alucinaciones visuales, tú dices, bueno, lamentablemente ya es un mal pronóstico, porque ya sabemos que va encaminado a la esquizofrenia muy probablemente. Ahora bien, algo importantísimo mencionar es qué tiempo yo tardo en llevar a mi familiar al psiquiatra. El tiempo es vital en estos casos. ¿Por qué? Porque si es un paciente que me tiene una sintomatología ya de 2, 3, 4 años, que llega a la consulta con ya una sintomatología muy florida, es muy diferente a uno que tiene 1 mes, 2 meses con la sintomatología, que uno pueda tratarlo más adecuadamente y con más tiempo. La evolución y el pronóstico en este paciente es totalmente individual, porque los trastornos psicóticos son muy deteriorantes. El cerebro se va deteriorando paulatinamente si no se trata a tiempo. Es por esto que yo siempre le digo a los familiares, que recientemente tuvo un caso muy particular, que ya el paciente presentó un primer episodio depresivo y luego pasó a la parte psicótica. Están negados rotundamente a la medicación, están negados rotundamente al ingreso. Entonces ya esto es un mal pronóstico para este paciente, porque ya es muy probable que ese paciente salga a la calle y se pierda, y empiece también a usar sustancias que generalmente, cuando un paciente tiene alucinaciones, el uso de sustancias, principalmente tabaco, calma un poco la parte de las alucinaciones, y muchas veces el paciente recurre a esto para calmarse, para calmar esas voces. Entonces, el tiempo prima. Si usted tiene un familiar que tiene estos síntomas, es primordial que usted lo lleve a un psiquiatra para una evaluación e iniciar tratamiento, porque aunque tenga un episodio psicótico, ya sea esquizofrenia, un psicótico breve, el paciente puede hacer su vida y normal con medicación.
Okay. Doctora, ¿ha tenido casos o qué relación tiene la diabetes con brotes psicóticos? Porque se dice de que hay gente que les dio un subidón de azúcar y empezó a hablar raro y mal y no sé qué por aquí. ¿Tiene relación? ¿Hay enfermedades que son factores de riesgo para los brotes psicóticos?
Sí, más bien no factores de riesgo como tal, sino que son alteraciones metabólicas que me pueden causar alteraciones en la conciencia. Ejemplo, hay complicaciones de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, que aquí el paciente puede presentar síntomas psicóticos y al final lo que tenemos es una complicación de la diabetes. Es por esto que se le manda a hacer analíticas y se descarta que haya otra enfermedad que me pueda estar provocando pues el tipo de alucinaciones o otros síntomas psicóticos.
Perfecto. Amigos, están escuchando a la doctora Pichardo. La doctora es parte del equipo de psiquiatras de nuestro centro. Vamos a abrir las líneas para escuchar algunas preguntas. Cualquier tema relacionado con depresión, ansiedad, temas psicóticos, esquizofrenia, pueden llamarnos aquí al 809-683-8790 y 809-683-8791. Dice, doctora, yo tengo inquietudes con mi persona. Por ejemplo, a veces puedo estar en un sitio y al salir se me olvida dónde estoy. Por ejemplo, si salgo a algún parqueo de una plaza, duro horas buscando dónde me parqué. Y muchas veces he llegado en Uber, pero pienso que tengo mi carro. Es decir, como que no estoy en tiempo y espacio donde debo estar. Algo que tomar en cuenta, doctora. ¿Hay algo mal en mí? Pregunta ella.
Oh, mira, muy importante esta pregunta. Es algo muy frecuente que pasa. Sobre todo, mira, hay que investigarte, porque aquí estamos viendo alteraciones cognitivas importantes. Muchas veces las alteraciones cognitivas pueden ser secundario hasta un trastorno del estado de ánimo, hasta una ansiedad. También puede ser producto de otra enfermedad. Entonces, lo ideal es hacerte analíticas, hacerte estudios de imágenes, ver si no tienes algún trastorno por déficit de atención también, que es frecuente. Hay que investigarte a ver qué es lo que está pasando, pero no es normal una sintomatología tan significativa como esa.
¿Será, doctor, tema de estrés, no estar durmiendo, ansiedad? Porque eso provoca problemas como de memoria,
puede,
¿no?
Puede ser, claro. Eso es lo que comentaba, que trastorno del estado de ánimo tipo depresión me puede provocar alteraciones cognitivas. También la ansiedad me puede provocar falta de concentración y todo lo demás. Por esto hay que investigar si solamente es ese síntoma o si hay otros.
Buenas.
Buenas.
Adelante.
Me encanta su programa.
Gracias, a la orden.
Mira, usted sabía que yo he cometido un error. Sí. Que es muy difícil porque yo estoy en una relación. ¿Qué pasa? Que yo le dije mi pasado a esa persona. Okay. Y solamente se, y yo, o sea, mi pasado de mujeres que yo he tenido. Uh-huh. Óigame, y solamente se siente seguro cuando yo estoy trancado en la casa con esa persona. Si yo estoy en la casa, todo feliz, pero inmediatamente yo salí, ya es un infierno. Por teléfono me comen, no se siente totalmente nada de no, demasiada inseguridad. Y me tiene de controlado. Y sin embargo, la única mujer que me ha controlado ha sido eso. Oiga cómo es la vaina. La sí. única mujer de todas las que yo he tenido que me ha controlado ha sido eso.
Y tú estás tranquilo, me imagino.
No, lo que pasa es que yo... Mira, por ejemplo, discuten conmigo y yo lo hago tranquilo porque no me puedo poner a discutir. Y tú me dices, yo te digo, porque es que no, yo le digo... Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, pero ella no es suficiente. Si yo estoy con ella y mimito, todo está bien. Pero inmediatamente yo salí, ya eso es un infierno.
Ay, ay, sí. Ay. Y eso es porque él le contó, no fue porque ella vio, sino él le contó las cosas del pasado. Que ya la doctora Nacimo ha dicho en otras ocasiones, doctora Pichardo, que tú no tienes por qué estarle diciendo lo que fue en tu pasado.
Así mismo.
¿Qué puede hacer ese muchacho, doctor?
Mire,
está desesperado con esos celos.
Ay, sí, mujer. Ustedes pueden ir a terapia de pareja. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente tú empiezas a contarle a tu pareja la cosa del pasado, ya eso crea inseguridad en ella, en decir, pues si tú hiciste eso, probablemente a mí me lo vas a hacer, aunque el hombre ni pensando en eso esté. Entonces, si es algo que a ti te perturba tanto, como fue la llamada, ¿verdad? Pues vayan a terapia de pareja para que ambos entiendan los puntos y que ella entienda que aunque usted fue así anteriormente, no quiere decir que ahora con ella lo sea.
Dice, doctora, lamentablemente este caso se repite mucho. Doctora, un vecino mío de unos 50 años está diagnosticado con esquizofrenia. La madre era quien le daba su medicación y se encargaba de él. Ella murió. Ahora no hay nadie que lo haga. Nadie le da la medicación. Incluso ya ha tenido episodios de agresividad en la calle. ¿Qué nos espera a nosotros como vecinos, como comunidad?
Ay, sí, mira, es un tema bastante delicado porque lamentablemente este paciente, como yo dije al inicio, está totalmente fuera de la realidad. Uh-huh. Él no sabe lo que está haciendo. Entonces, este tipo de paciente representa un peligro para él y para su entorno. Entonces, no es que vamos a discriminar este tipo de paciente, pero sí tener ciertos cuidados, tratar de no acercársele mucho o no de pasar por donde él está. Y si es posible, pues acudir a algún centro o lugar donde puedan quizás brindarle asistencia. Para este tipo de pacientes está el Centro de Rehabilitación Psicosocial, el antiguo 28, que ahí se puede buscar información para que este tipo de pacientes que no tengan ningún tipo de apoyo o que está, pues, lamentablemente aislado, que no tiene un familiar que lo pueda ayudar, contamos con este lugar, que pudieran investigarse ustedes como vecinos a ver si se le podía ayudar, porque realmente representa un peligro.
Doctora, esos pacientes esquizofrénicos que a veces terminan en la calle, por ejemplo, ahora mismo, ¿quién se va a encargar de ese vecino? Prácticamente él va a terminar en la calle en algún momento.
Lamentablemente.
O en drogas, o se pierde, muere, tal vez lo chocan en un accidente. Se han visto casos ya, de hecho, uno ve en la calle gente deambulando que tiene problema serio. Así ¿quién lo va a ayudar a ese muchacho, doctora? ¿Quién lo va a ayudar? Y realmente representa un peligro, debería hacerse cargo un tema de salud pública.
Exactamente. De hecho, esperemos que se siga trabajando, que hay muchos proyectos sobre salud mental. Esperemos que realmente se ejecute, ¿verdad? Y que este tipo de pacientes sí reciba la ayuda que necesita y pertinente.
Llega un momento, doctora, que la medicación, por ejemplo, en caso de brotes psicóticos, deja de funcionar. Por eso el paciente tiene que ir continuamente a donde su psiquiatra.
Así mismo. Hay pacientes que, aunque esté medicado, puede presentar un episodio. Por esto es la importancia de recurrir o de acudir a la consulta de seguimiento. ¿Por qué? Porque uno le pregunta al familiar, uno evalúa al mismo paciente y ahí uno se da cuenta si el paciente está presentando alguna sintomatología nueva que haya que modificar, aumentar o cambiar la medicación.
Ok. Amigos, están escuchando a la doctora Pichardo. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más preguntas y finalizamos este tema de la psicosis el día de hoy.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
El cuidado de tu salud mental puede iniciar con un mensaje de WhatsApp. Escríbenos y conoce cómo podemos aportar a tu bienestar. 829-622-0948. Centro Pida y Familia.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hay personas que ante el menor conflicto en la relación dicen, necesito espacio. Se encierran en su habitación o desaparecen por días. La cultura popular los tacha de narcisistas, insensibles, pero la realidad psicológica puede ser muy distinta. Es muy probable que estemos ante el apego evitativo. Para una persona con apego evitativo, la intimidad emocional y los reclamos se sienten como una amenaza de control o una crítica de que nunca hacen nada bien. Su cerebro aprendió que confiar en los demás es peligroso y que es mejor arreglárselas solos. No es que no sientan, es que se desactivan para no colapsar. Y tú, si te sientes así, eres el responsable, ahora como adulto, de aprender a autorregularlo. Soy Mabel Mejía, psicóloga, terapeuta familiar y de parejas.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros.
Por eso, en BHD creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Doctora, escucha esta pregunta. Hola, somos una familia de 6 hermanos. Desde que mi madre murió, mi hermano, diagnosticado con esquizofrenia, tuvo problemas para la medicación y actualmente está controlado. Pero otro de mis hermanos, el mayor, ha presentado los mismos síntomas. ¿Es necesario un ajuste de medicación? Ella dice que ambos son diagnosticados con esquizofrenia.
Claro que sí, porque si...
¿De 6 hermanos todo, doctora?
Sí, es frecuente porque realmente es una enfermedad genética también, o sea, tiene antecedentes genéticos. Si usted tiene antecedentes, 50%, tiene un 50% de probabilidad de que su familiar padezca también un trastorno. En este caso sí es necesario quizás un ajuste de medicación, quizá probar con otro antipsicótico, o sea, es necesario que vuelva a la consulta a ver para poder valorar y ver qué se puede hacer en ese caso.
Uh-huh. ¿Es necesario ir con los dos, doctora, por ejemplo?
El que está controlado, pues no es necesario, pero sí el que ha presentado síntomas nuevos, sí es necesario que acuda.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo sé que mi hijo tiene problemas de esquizofrenia? Porque ya me lo han mencionado. Por ejemplo, él ha tenido alteraciones constantes con el sueño, tiene TDAH, no sé si está relacionado, a veces se vuelve agresivo y hay un doctor que refiere a medicarlo. ¿Qué me dice usted de esa opinión?
El TDAH no está relacionado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, los pacientes con TDAH sí generalmente presentan hiperactividad y puede presentar agresividad. Hay que valorar el caso, a ver si hay otros síntomas que esté provocando esta sintomatología, valga la redundancia, en el paciente. O sea, que si está presentando alucinaciones, si está presentando idea delirante, pero si solamente agresividad y le dieron el diagnóstico de TDAH, sí es necesario medicar. Hay muchas personas que se tornan resistentes, ¿no? Porque yo era así cuando pequeño, porque a él sí hay que medicarlo. Realmente la medicina ha avanzado bastante. Para que este paciente funcione, lo ideal es iniciar medicación, porque es una lucha constante para su hijo que se sienta ansioso, que se sienta hiperactivo y no poder controlarse. Porque no es que él quiere ser así, sino que hay una hiperactividad en su cerebro que siempre quiere estar moviéndose, y a través de la medicación, entonces ya el paciente puede regularse más adecuadamente.
Ah, doctora, él dice que su hermano mayor, ella dice que su hermano mayor fue diagnosticado con esquizofrenia y que lamentablemente ya falleció. O sea que hay en la familia un tema de esquizofrenia.
Antecedente.
Uh-huh. Es bueno evaluarlo.
Claro que sí.
Y bueno, y más si está presentando y se está acercando a la edad donde se debuta con la enfermedad.
Ah, tú dices el mismo paciente.
Sí.
Ah, claro que sí. Porque TDAH,
agresividad.
Hay que ver si realmente es un TDAH como tal o si es propio de una sintomatología psicótica. O sea, hay que evaluar esa parte ahí. Es bueno que lo lleve a una consulta para poder hacerle una evaluación más exhaustiva y también aplicarles pruebas que me demuestre ese diagnóstico.
Doctora, si en la familia hay un paciente psicótico, un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿uno tiene que tener pendiente con los hijos porque podría también tener la enfermedad? ¿O es a la cuarta generación? ¿Es incomún? ¿No pasa siempre? ¿O siempre ese tema de salud mental tiene que estar presente en la familia?
Claro, de hecho, cuando uno pregunta, en la historia clínica, ¿verdad? Pregunta siempre historia psiquiátrica familiar. Okay. ¿Hay algún antecedente de enfermedad mental en la familia? Y por ahí uno se va, dependiendo de la sintomatología que está teniendo el paciente que estás evaluando.
Ok. Bueno, gracias, doctora, por estar el día de hoy en Consultando con Ana Simó. Llegamos a la parte final de este primer tema, amigos. Han escuchado a la doctora Pichardo. Ella está en nuestro centro. Llamen al equipo de psiquiatras, pregunten por ella en el 809-566-0948 y 829-622-0948. Muchas gracias, doctora. La espero por aquí nuevamente. Amigos, regresamos en breve a Consultando con Ana Simó.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
En el Centro Vida y Familia tenemos un horario que se adapta a ti. Por eso te ofrecemos nuestras terapias presenciales y virtuales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Escribe a nuestro WhatsApp 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hay personas que ante el menor conflicto en la relación dicen, necesito espacio. Se encierran en su habitación o desaparecen por días. La cultura popular los tacha de narcisistas, insensibles, pero la realidad psicológica puede ser muy distinta. Es muy probable que estemos ante el apego evitativo. Para una persona con apego evitativo, la intimidad emocional y los reclamos se sienten como una amenaza de control o una crítica de que nunca hacen nada bien. Su cerebro aprendió que confiar en los demás es peligroso y que es mejor arreglárselas solos. No es que no sientan, es que se desactivan para no colapsar. Y tú, si te sientes así, eres el responsable, ahora como adulto, de aprender a autorregularlo. Soy Mabel Mejía, psicóloga, terapeuta familiar y de parejas.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia ofrecemos terapias psicológicas y psiquiátricas virtuales para que la distancia y los tapones no te impidan tener el servicio de salud mental que mereces. Escríbenos a nuestro WhatsApp y solicita más información. 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Alguna vez te has cuestionado si tu hijo puede tener una adicción a las pantallas? Te habla Rosa Hernández, psicóloga del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cuando un niño utiliza los dispositivos electrónicos como herramienta, lo usa para desarrollar nuevas habilidades y comunicarse. Sin embargo, cuando la tecnología pasa a convertirse en un fin, es una señal de alerta para evaluar ese límite hacia la adicción. Existen criterios que podrían indicar desajustes en la relación con la tecnología, como por ejemplo, cuando no puede acceder a los equipos electrónicos, se siente nervioso, irritable y con cambios en el estado de ánimo. Evita la actividad física, descuida su higiene personal, disminuye la socialización presencial y tiene más amigos virtuales y muestra falta de motivación respecto a sus obligaciones. Aprovechando las vacaciones, te invito a realizar un reto familiar de tener 48 horas sin internet para realizar actividades diferentes y observa cómo se comporta tu hijo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Para tener bienestar hay que cuidar nuestra mente, nuestras emociones y cómo enfrentamos la vida. Escribe a nuestro WhatsApp y conoce los servicios de salud mental que tenemos a tu disposición. 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Te pasa que dices sí a todo el mundo, pero terminas sintiéndote vacío, resentido o sin energía para ti? Eso pasa cuando dejas las puertas abiertas de par en par. Es por eso que es necesario que aprendas a poner límites. Los límites no son muros para aislarte, son líneas imaginarias que definen hasta dónde permites que los demás entren a tu espacio mental y afectivo. Es decir, qué conductas aceptas de otros y cuáles no estás dispuesto a tolerar. Son importantes porque es una forma de amor propia. Cuando no los pones, permites que las opiniones, demandas y situaciones de otros afecten tu paz mental. Establecerlos te protege y evita que te desgastes. Quítate esto de la cabeza, poner límites no te hace egoísta ni mala persona. Al contrario, ayuda a que el otro sepa cómo debe tratarte y a tener relaciones mucho más sanas, honestas y duraderas. Mi nombre es Eloísa Agüero, yo soy psicólogo clínico y soy especialista en dinámica de grupo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Sigue escuchando, consultando con Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Los divorcios tienen un importante costo emocional y los niños pueden experimentar tristeza, confusión, enojo, incluso culpa. A través de la terapia, los niños pueden aprender a manejar el cambio, desarrollar habilidades de afrontamiento y mejorar su comunicación sobre lo que sienten. Además, es una excelente herramienta para los padres, ya que les ayuda a entender mejor las necesidades emocionales de los niños y crear un ambiente más estable y comprensivo. Si sientes que no posees herramientas para acompañar a tu hijo, es recomendable buscar apoyo profesional. Soy Lacey Cabrera, psicólogo clínico especialista en clínica infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia tenemos un horario que se adapta a ti. Por eso te ofrecemos nuestras terapias presenciales y virtuales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Escribe a nuestro WhatsApp 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hola, Clara Céspedes, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia. ¿Apagas el móvil, pero no tu cabeza? La salud mental también se cuida descansando. No todo es productividad. A veces, lo más sano es no hacer nada. Respirar, mirar el cielo, desconectar. Tu mente no es una máquina, merece pausa, merece silencio, merece cuidado. No olvides, tu mente también necesita descanso.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia ofrecemos terapias psicológicas y psiquiátricas virtuales para que la distancia y los tapones no te impidan tener el servicio de salud mental que mereces. Escríbenos a nuestro WhatsApp y solicita más información. 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Alguna vez te has cuestionado si tu hijo puede tener una adicción a las pantallas? Te habla Rosa Hernández, psicóloga del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cuando un niño utiliza los dispositivos electrónicos como herramienta, lo usa para desarrollar nuevas habilidades y comunicarse. Sin embargo, cuando la tecnología pasa a convertirse en un fin, es una señal de alerta para evaluar ese límite hacia la adicción. Existen criterios que podrían indicar desajustes en la relación con la tecnología. Como por ejemplo, cuando no puede acceder a los equipos electrónicos, se siente nervioso, irritable y con cambios en el estado de ánimo. Evita la actividad física, descuida su higiene personal, disminuye la socialización presencial y tiene más amigos virtuales y muestra falta de motivación respecto a sus obligaciones.
Aprovechando las vacaciones, te invito a realizar un reto familiar de tener 48 horas sin internet para realizar actividades diferentes y observa cómo se comporta tu hijo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Los divorcios tienen un importante costo emocional. Y los niños pueden experimentar tristeza, confusión, enojo, incluso culpa. A través de la terapia, los niños pueden aprender a manejar el cambio, desarrollar habilidades de afrontamiento y mejorar su comunicación sobre lo que sienten. Además, es una excelente herramienta para los padres, ya que les ayuda a entender mejor las necesidades emocionales de los niños y crear un ambiente más estable y comprensivo. Si sientes que no posees herramientas para acompañar a tu hijo, es recomendable buscar apoyo profesional. Soy Lacey Cabrera, psicólogo clínico especialista en clínica infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia ofrecemos terapias psicológicas y psiquiátricas virtuales para que la distancia y los tapones no te impidan tener el servicio de salud mental que mereces. Escríbenos a nuestro WhatsApp y solicita más información. 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Mamá, papá, me aburro. ¿Te suena familiar? Llegaron las vacaciones de verano y con ella la presión por llenar cada minuto de los niños con campamentos o pantallas. Hoy en día la infancia está hiperestimulada y cuando les dejamos espacios vacíos se activa la magia. Sin un plan estructurado o un dispositivo tecnológico a mano, la mente infantil se ve obligada a encender la chispa de la creatividad. Aprende a tolerar la frustración y a buscar soluciones para entretenerse. De ahí nacen los mejores juegos y los mundos más fantásticos. Así que estas vacaciones cambia la culpa por la paciencia. La próxima vez que te digan estoy aburrido, responde con calma: qué bueno, estoy deseando ver qué se te ocurre hoy con lo que tenemos en casa. Necesitamos menos agendas, más imaginación y permitirles el lujo de no hacer nada. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Sigue escuchando, consultando con Ana Simó.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hola, Clara Céspedes, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia. ¿Apagas el móvil, pero no tu cabeza? La salud mental también se cuida descansando. No todo es productividad. A veces, lo más sano es no hacer nada. Respirar, mirar el cielo, desconectar. Tu mente no es una máquina. Merece pausa, merece silencio, merece cuidado. No olvides, tu mente también necesita descanso.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia ofrecemos terapias psicológicas y psiquiátricas virtuales para que la distancia y los tapones no te impidan tener el servicio de salud mental que mereces. Escríbenos a nuestro WhatsApp y solicita más información. 829-622-0948.
Consultando con Ana Simó, tu bienestar es prioridad. Respuestas que te dan tranquilidad. Consultando con Ana Simó.
Respira, ya verás, todo va a estar en paz. Consultando con Ana Simón, tu bienestar es prioridad. Respuestas que te dan tranquilidad. Consultando.
Patreon, estamos iniciando la segunda parte del programa de hoy. Ustedes también que escuchan a través de la radio en la 92.5, 89.7 y 89.9. Yo les dije al iniciar el programa el día de hoy, cuando llegué a la cabina, que hoy jueves lo íbamos a dedicar al hogar, a la familia, a psicoeducarnos, a buscar el bienestar de nuestro sistema, de nuestra fuente, ¿verdad?, de crecimiento, de amor, de bienestar, de paz. Vamos a hablar en el día de hoy de las adicciones y la codependencia, un tema familiar que yo sé que va a ayudar a mucha gente que escucha este programa. Y con mucho cariño recibo al psicólogo, terapeuta familiar y consejero en temas de adicción, el licenciado Luis Ottenwalde. Ya ustedes lo conocen, aquí está conmigo. ¿Cómo estás, Luis? Hola,
gracias, Rocío. Muy bien, y encantado de estar aquí de nuevo para poder ir hablando y poder traer temas que muchas veces se nos hacen difícil. Y es como que lo vamos dejando y las cosas van creciendo.
Sí.
Porque creemos que van a mejorar, pero si no podemos entender qué está pasando, es difícil de que haya un cambio.
Es así.
Sí.
Y Luis, lo que pasa es que también, por ejemplo, tal vez uno vive ajeno y no tiene un familiar con adicción, uno no es adicto, y uno dirá, bueno, hoy van a hablar de eso en el programa, pero todo el mundo que sabe lo que es vivir con un familiar en adicción, que ha tocado fondo, que lo sacaste de la rehabilitación, que volvió a caer, que anda en la calle, que va y viene, que roba, que pide dinero, que ha perdido hasta la voluntad propia. Mira, eso es muy difícil. Y tener un programa donde tú te sientas escuchado o entendido y tú tienes información de gente especialista, uno va encontrando camino, Luis. Eso es así.
Totalmente de acuerdo. Y déjame decirte, Rocío, cada vez más tú haces como ese investigación, no solamente investigación, ese conversatorio con personas de tu misma zona, de tu mismo barrio, de tu misma comunidad, y te va a dar cuenta que las adicciones no es tan es más común de lo que creemos. Y la problemática en la familia es mucho más común. Hay algo, excúsame, Rocío, típico. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que tú llegas a un hogar, a una gente que son amigos tuyos, que son familia, y tú sientes como esa tristeza, esa dificultad, te comienzan a tapar cosas. Y fulana, tu pregunta tan sencilla, y fulana, mi prima, y la mamá dice, bueno, fulana, ella está por ahí, pero como que queremos... viven con esa vergüenza, viven con esa situación, y entonces en ese hogar tú te das cuenta. Yo a veces llego y digo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y es como esa dinámica de tristeza, de vergüenza, de preocupación.
Luis, entonces el tema de la adicción no es una enfermedad solo del adicto, enferma a la misma familia.
Totalmente de acuerdo, Rocío. Yo soy de lo que creo que las adicciones es una situación familiar. Afecta a la familia, afecta a los que están alrededor de esa persona. Todavía hay una pregunta que muchos de los terapeutas se la hacen. ¿Qué inicia primero, la codependencia o las adicciones? Yo soy de lo que creo que van ahí. Es como una danza. Es una danza que se va dando, donde yo muchas veces se me dificulta como padre poner límite a ese hijo mío. Entonces, pero al no poder poner límite, yo lo que voy tratando es de controlar y muchas veces de reaccionar. Entonces, a través del control, yo creo que las cosas van a disminuir. Y todo lo contrario, lo que va es desarrollándose. Entonces yo como padre voy generando mucha vergüenza, mucha culpa, mucha tristeza. Y entonces es una danza, se van afectando completamente la familia.
Tú en tu experiencia, Luis, ¿puedes darme un ejemplo de cómo se manifiesta la codependencia cuando hay un hijo, por ejemplo, hay un familiar, un tío, un hermano en adicción? ¿Cómo se maneja ese papá, esa mamá? O sea, para que la gente nos entienda el tema que estamos hablando, ¿cómo es esa relación entre el adicto y el codependiente?
Te voy a poner un caso.
Okay.
Un poquito más atrás. Yo vengo de una familia, suponiendo, donde mi papá es alcohólico.
Okay.
Yo soy un niño. Yo como niño me voy criando, me voy creciendo con mucho miedo, con mucha violencia muchas veces, porque mi padre cuando toma muchas veces se pone violento. Entonces yo voy también, pero al mismo tiempo con mucha violencia, con mucho miedo, pero también queriendo proteger, porque ejemplo, salgo con mi papá, pero mi papá comienza y toma, y llega un momento que yo estoy pendiente de que no se caiga, que no, o que se duerma, o que en la cama, o yo lo espero llegar. Entonces, yo estoy tomando un rol que primero no me corresponde, porque si tú te das cuenta, en los padres alcohólicos, los hijos muchas veces se parentalizan. Tienen que tomar ese rol de cuidador cuando lo que tiene que ser es que mi padre me cuide. ¿Tú entiendes? Entonces, en esa dinámica, fue mi padre que desarrolló el alcoholismo. Yo me caso. Vengo y voy desarrollando, me caso y comienzo a tener hijos.
Ok.
Dice Bowen que en ese modelo transgeneracional, si voy teniendo ciertas condiciones, hay cierta dinámica que se van a dar en mi hijo, cuando un hijo que yo quiero sobreprotegerlo por el miedo de ese atrás que yo vengo.
Lo que yo viví.
Claro. Entonces, la sobreprotección que yo le voy impidiendo que él vaya creando autonomía, que vaya pudiendo tener un proyecto de vida. Una de las formas de la manifestación es la rebeldía, como dijimos anterior, son las adicciones. Las adicciones tienen un componente de rebeldía altísimo.
Okay.
Entonces, ahí mi hijo va tomando ciertos comportamientos de adicciones.
Okay.
Entonces, se replica lo que yo viví atrás. En el caso es que ahora yo soy el codependiente de mi hijo y yo quiero salvarlo, controlarlo, cuidarlo, Y una de las cosas también que se va manifestando es esa negación. Yo no acepto que mi hijo tiene una situación, que déjame decirle, las adicciones tienen un componente genético alto. Se habla de que un 51% donde hay adicción en una familia, se puede la próxima familia vivirla. Sí, claro, hay otros componentes, son muchos factores, el ambiental, el genético.
Pero
hay una predisposición altísima. Claro. Hay una predisposición altísima.
Luis, pero escuchándote, y cualquier papá escuchándote, te diría, bueno, yo lo que quiero es cuidar a mi hijo, es mi hijo, no lo voy a tirar a la calle. ¿Qué hago? Yo lo quiero proteger, no sé cómo sacarlo de ahí. Entonces, ¿cómo entender que no se trata de un tema de cuidar a tu hijo, es un tema de codependencia? Que prácticamente lo continúa en ese mismo círculo.
Es importantísimo, Rocío, porque muchas veces nosotros los que somos profesionales, cuando acompañamos a esos padres, ellos dicen, sí, pero ese es mi hijo, es muy fácil decir que lo suelte. Yo no soy de lo que creo que la opción sea soltarlo. Yo sí creo que debe haber cambios en el sistema familiar. Debe haber cambio. No necesariamente, porque a veces, hace 10 años, muchas veces los terapeutas, los centros de tratamiento te decían, pero suelta el hijo, sáquelo de la casa, mándelo para la calle. Uh-huh. Es muy fácil,
claro,
decirlo.
Es muy difícil.
Muy difícil. Tú lo oyes a esos padres que te dicen, pero es que del entorno que yo entiendo, yo prefiero que esté en consumo, pero que duerme en mi casa y no saber yo dónde no está durmiendo, porque ahí sí es que yo me pongo ansioso, no duermo pensando dónde está, y es válido.
Claro,
señores,
vale.
Hay que entender la codependencia y las dinámicas de adicciones no son tan sencillos, son dinámicas difíciles, porque tú ver cómo un hijo o un esposo o una esposa o un padre va deteriorándose, porque las adicciones son progresivas, pero progresivas no para bien.
Para amar.
Cada vez esa persona que tú quieres va perdiendo cosas. Trabajo, pareja, si es adolescente, escolaridad, se va perdiendo. Y tú muchas veces te sientes impotente. ¿Tú entiendes? Entonces ahí es que la codependencia se activa más. La dificultad está que cuando yo quiero salvar y controlar, esa adicción va a crecer. Mira cómo son las cosas.
O sea, la aumenta.
Aumenta.
En esa necesidad de protegerlo tanto, yo estoy favoreciendo.
Claro, pero tú te encuentras con madres que dicen, yo prefiero comprarle la droga
y tenerlo aquí,
porque el miedo mío es que me lo maten en la calle.
Pero entonces no se va a sanar nunca.
No, va a aumentar su adicción, se va a hacer más crónica, ¿sabe por qué? Porque hay una parte, las personas con problemas de adicción no pierden la conciencia, lo que pierden es el control de consumir. Y hay una parte donde ellos mismos se van ahí acomodando, y también en la relación de familiar lo que va a haber un deterioro mayor. Porque que ya tú lo que estás haciendo, el supridor de un hijo. Uh-huh. Y entonces ya tú ni eres referente para decirle, bueno, mi hijo busca ayuda, porque ya es lo que hay una relación demasiado enfermiza.
Sí.
¿Tú entiendes? Entonces, pero muchas veces, señores, hay que sentarse con esa madre, con ese padre. Hay que explicarle, hay que oírlo, porque es muy fácil hacer juicios. Y nosotros, como sociedad, somos muy proclives a hacer juicios, somos muy fáciles. Ah, no, pero esa señora, es una apoyadora, esa señora está apoyando. Hay que ponerse en el zapato de esa persona. Lo que sí es importante que se trabaje, ¿por qué? Porque el deterioro, y explicárselo con amor, el deterioro va a crecer en esa mamá o en ese papá o en ese esposo cuando yo dejo que esa dinámica codependiente sigan creciendo. Si la familia cada vez va a tener un más deterioro, porque yo te voy a decir algo. Uh-huh. Independientemente, si yo tengo un hijo que está en consumo, él fuma marihuana o consume cocaína, se da su nota, le llega el momento donde se siente mal, donde le da esa resaca moral, como decimos, muchas veces lo que hacen es volver a consumir. Ahora, ¿qué consume un codependiente? Te pregunto a ti, Rocío. Angustia,
claro.
Tristeza,
dolor,
vergüenza.
Y sigue en aumento.
Y sigue en aumento. Tú ves esas madres que te dicen es que yo no duermo. Hasta que mi hijo no llega a la casa, yo no duermo.
A veces lo salen a buscar.
Exponiéndose
a peligro, sí.
Y tú ves esas casas, Rocío. Esa es la realidad de muchas casas, que ya hasta el tanque de gas
lo han empeñado.
Esas
sí se ven oscuras, vacías.
Wow.
Falta de todo.
Lo que tú has dicho, oscuras y vacías. Eso es lo que la codependencia, eso es lo que son esos sistemas de familiares. Pero poder decir, hay que tener mucho cuidado, porque culpabilizarlo no es la solución.
Es que desde la calle eso es lo primero que uno hace. Ese muchacho tiene loco, esa vieja, lo que tiene que venir la policía y llevárselo. Es un sinvergüenza, sin saber la dinámica que viven las personas, porque están enfermos.
Claro que
¿verdad,
sí.
¿Verdad, Luis?
Claro.
Algo que quiero preguntarte, porque mencionas al papá o mencionas a la mamá, que es generalmente el preocupado por su hijo, pero por ejemplo, ¿y los hermanos o la esposa y los hijos? Y cada uno en la familia tiene un rol diferente, porque tú sabes que puede haber uno de los hijos que no le importe lo que haga su papá, otro de los hijos que sea el que le quite la botella, que se le enconda, que le bote el alcohol. Es decir, cada uno en la familia va a jugar un rol distinto.
Claro, claro. Y muchas veces tú ves en esas dinámicas familiares que se está ocupándose, preocupándose de ese papá, para si llegó, si está bien. Ella entiende que es la que está tomando la posición más difícil. Ahí todos los hijos tienen un rol y todos tienen traen consecuencias difíciles. Todos están afectados. El distante, porque muchas veces vas a replicar esa forma de vivir en pareja, en comunión, en familia, siendo distante. Y no te creas que ahí él está ganando. Es lo que ha podido hacer. Todo tiene un rol y en las familias se afecta, es una afectación completa. Donde hay un adicto o una adicta, donde hay una persona que tiene problemas de sustancia, es una familia que es afectada completamente. Ahí no hay uno que pueda decir yo me liberé. Claro, sí, es importante saberlo, hay ayuda, hay tratamiento, hay forma de salir. Hay veces, y te voy a decir que ha pasado, y yo sé de casos, de familias que deciden, bueno, ya este muchacho, no hay forma, vamos a recuperarnos nosotros, vamos a trabajarnos nosotros, y ir viendo, y te voy a dar un dato importantísimo, las familias que trabajan la codependencia, ya las cosas no son iguales.
No son iguales.
Son para bien.
Entonces, Luis, no solamente va a la terapia el adicto, no, va a la familia obligatoriamente.
La familia es importantísimo que vaya. Es importantísimo, primero porque va a poder comenzar a trabajarse toda esa carga que ha ido acumulando, tratar de ayudarle, también muchas veces la culpa. ¿Qué yo hice como padre? ¿Qué yo hice como madre? ¿Qué estoy viendo un hijo?
¿En qué fallé?
Ese es lo que ellos más te dicen. ¿En qué fallé? Y aquí, por el componente también, muchas veces las madres llevan una carga todavía mayor. ¿En qué fallé? Y le dicen, no, pues usted como madre, ¿qué debe? Pero nadie tiene un libro, señores, para en crianza. Y es importante también que...
En terapia, Luis, a la familia se le enseña a poner límites, ¿cómo se trabaja eso? Porque tú sabes que es un componente importantísimo aprender a decirle, mira, ya yo no te voy a dar dinero, yo no te la voy a comprar, tiene que llegar aquí a las 6 de la tarde, no puedes salirme con fulanito, o sea, poner límite
es una forma de crianza que está comprobado, donde no es que yo estoy exento de que haya un problema de adicción, pero sí va a mejorar muchísimo. Reglas, las reglas son importantísimas. Independientemente, Dios, un hijo me diga, ah, sí, pero que yo, a mí me han dicho que la marihuana es natural, que la marihuana. No, espérese. Tengo estas reglas aquí. Mientras usted sea menor de edad, no tenga mayoría, aquí tiene que haber reglas. Y tiene que haber reglas por el bienestar, porque es importante que se explique.
Es por tu bien.
Claro, claro. Es decir, muchas veces, no, que mi hijo decidió. Pero espérate, también una cosa es, y eso no es una decisión. Muchas veces tiene que ver con esa relación de influencia, esa muchas veces de problema de autoestima. Entonces, muchos componentes. Entonces, uno como padre tiene que también trabajar eso. Los límites son importantísimos. Los límites es decir, yo hasta aquí llego. Yo te acompaño en la recuperación, pero yo no te puedo acompañar en una persona que esté en consumo. ¿Por qué? Porque que tú estás bien, tú te estás dando tu nota, pero yo me estoy destruyendo. ¿Tú entiendes? Entonces, tiene que haber un pare donde yo pueda decir, espérate, esto me está afectando mucho, entonces yo buscar ayuda, la codependencia no es un trastorno, pero sí es una dinámica que afecta mucho a las personas que la van desarrollando, las personas que se van viviendo ese tipo de relación con ese familiar o con esa persona, pareja, padre, hijo, puede ser hermano también, claro, los hermanos. Claro. Entonces, es importante que esas personas busquen ayuda, se trabajen y puedan ir ante todos esos sentimientos, culpa, vergüenza, miedo, tristeza, se puedan ir trabajando.
Luis, ¿qué pasa cuando el familiar no quiere buscar ayuda? ¿Qué pasa cuando tu hijo no quiere buscar ayuda? ¿Tu hermano está negado, no acepta que tiene un problema? O sea, ¿hay forma de que la familia sea quien inicie la terapia o cómo se vive ese proceso hasta llevarlo? Porque obligatoriamente al final vamos a tener que llevarlo para salvarlo, ¿no?
Importantísimo lo que tú dices, Rocío. La familia le conviene iniciar ese proceso terapéutico. Que no vaya él. Claro, tú no quieres ir, yo sí voy a ir, porque a mí me interesa y me conviene buscar ese bienestar. ¿Y a qué tú vas? Pero mami, tú sabes que, o papi, tú sabes que te ponen loco, eso terapeuta. Porque muchas veces, pero, ejemplo, si tú te das cuenta, Rocío, yo me río porque yo lo vivo eso. Ejemplo, tú aquí mismo, tú vas, después que yo salga, ese señor está loco, mucha gente, ¿qué es lo que está hablando? Sí. Porque también esos son mecanismos de defensa. Porque
okay. No manipulaciones.
Puede manifestar, pero es una manipulación. Cuando yo manipulo, el que termina haciéndose daño soy yo.
Sí.
Porque no quiero aceptar. Sí. No quiero aceptar una realidad. Es, dice un terapeuta de codependencia, Velaldes, que él habla de que la codependencia es como un elefante que está en una sala pequeña y la gente se va
acomodando.
Sí. Y el que está, el elefante, el adicto, el que está viviendo. Entonces, tú te vas acomodando, ejemplo, yo soy papá y mi hijo sale tarde, entonces yo ya sé que hasta que él no llegue a las 4 o a las 5 de la mañana, yo no me duermo. Y duermo 2 horas, me voy al trabajo, llego todo cansado, pero yo tengo que tratar de cuidar a ese hijo. Pero eso no es un cuido, eso es hacerme daño y dejar que ese trastorno vaya progresando, creciendo.
Es así. Amigos, están escuchando a Luis Ottenwalder. Él es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia, consejero en estos temas de adicción, terapeuta familiar. Pueden hacer una cita con él llamando al mismo, al 809-566-0948 y 829-622-0948. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos con más el día de hoy aquí en cabina. Volvemos en breve.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Alguna vez te has cuestionado si tu hijo puede tener una adicción a las pantallas? Te habla Rosa Hernández, psicóloga del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cuando un niño utiliza los dispositivos electrónicos como herramienta, lo usa para desarrollar nuevas habilidades y comunicarse. Sin embargo, cuando la tecnología pasa a convertirse en un fin, es una señal de alerta para evaluar ese límite hacia la adicción. Existen criterios que podrían indicar desajustes en la relación con la tecnología, como por ejemplo, cuando no puede acceder a los equipos electrónicos, se siente nervioso, irritable y con cambios en el estado de ánimo. Evita la actividad física, descuida su higiene personal, disminuye la socialización presencial y tiene más amigos virtuales y muestra falta de motivación respecto a sus obligaciones. Aprovechando las vacaciones, te invito a realizar un reto familiar de tener 48 horas sin internet para realizar actividades diferentes y observa cómo se comporta tu hijo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia tenemos un horario que se adapta a ti. Por eso te ofrecemos nuestras terapias presenciales y virtuales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Escribe a nuestro WhatsApp 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Hay personas que ante el menor conflicto en la relación dicen, necesito espacio. Se encierran en su habitación o desaparecen por días. La cultura popular los tacha de narcisistas, insensibles, pero la realidad psicológica puede ser muy distinta. Es muy probable que estemos ante el apego evitativo. Para una persona con apego evitativo, la intimidad emocional y los reclamos se sienten como una amenaza de control o una crítica de que nunca hacen nada bien. Su cerebro aprendió que confiar en los demás es peligroso y que es mejor arreglárselas solos. No es que no sientan, es que se desactivan para no colapsar. Y tú, si te sientes así, eres el responsable, ahora como adulto, de aprender a autorregularlo. Soy Mabel Mejía, psicóloga, terapeuta familiar y de parejas.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
En el Centro Vida y Familia ofrecemos terapias psicológicas y psiquiátricas virtuales para que la distancia y los tapones no te impidan tener el servicio de salud mental que mereces. Escríbenos a nuestro WhatsApp y solicita más información. 829-622-0948.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
¿Te pasa que dices sí a todo el mundo, pero terminas sintiéndote vacío, resentido o sin energía para ti? Eso pasa cuando dejas las puertas abiertas de par en par. Es por eso que es necesario que aprendas a poner límites. Los límites no son muros para aislarte, son líneas imaginarias que definen hasta dónde permites que los demás entren a tu espacio mental y afectivo. Es decir, qué conductas aceptas de otros y cuáles no estás dispuesto a tolerar. Son importantes porque es una forma de amor propia. Cuando no los pones, permites que las opiniones, demandas y situaciones de otros afecten tu paz mental. Establecerlos te protege y evita que te desgastes. Quítate esto de la cabeza. Poner límites no te hace egoísta ni mala persona. Al contrario, ayuda a que el otro sepa cómo debe tratarte y a tener relaciones mucho más sanas, honestas y duraderas. Mi nombre es Eloísa Agüero, yo soy psicólogo clínico y soy especialista en dinámica de grupo.
En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
Sigue escuchando, consultando con Ana Simó.
Thank you.
amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Son las 10:41 de la mañana. Vamos a continuar con el programa. Me acompaña el licenciado Luis Ottenwalder. Hablamos de las familias, la codependencia en estos procesos de la enfermedad de la adicción. Voy a abrir las líneas para escuchar sus preguntas. Ahora mismo pueden enviar su pregunta vía WhatsApp al 829-551-2525 y también pueden llamar al 809-683-8790, 683-8791, 683-8791 y 683-8791. Luis, tengo un hijo de 18 años que consume marihuana. Se me hace muy difícil mantenerlo en la casa ya que soy madre soltera, incluso se escapa de madrugada a fumar con unos amigos. Lo he encontrado en la calle. Su abuela me dice que soy una apoyadora, pero no puedo hacer más nada porque también tengo un bebé de 2 años.
Es una situación difícil. Y es importante que esa madre sea escuchada y no juzgada, porque la realidad es que muchas veces cuando uno confronta, la verdad que la pone en una posición difícil. Ejemplo, la abuela le dice, sí, pero tú eres una apoyadora, pero el caso de ser apoyadora o no, honestamente ahí simplemente seguir haciendo juicio. En el caso de ella es importante que ella entienda que las cosas se pueden agravar.
Empeorar.
Gracias, uh-huh. Rocío.
Qué pena. Luis, por ejemplo, cuando alguien está en rehabilitación, en el proceso, ¿verdad?, con sus terapias, ya fue dado de alta del centro, tú sabes que aún así la familia queda con esas vivencias del pasado. ¿Qué pasa en ese tema? Porque, oye, yo estoy haciendo mi terapia, yo estoy poniendo de mi parte, pero en mi casa no me ayudan, no confían en mí, siguen los secretos, y muchas veces se pueden sentir, qué sé yo, encarcelados, ¿no?
Sí, sí. A mí, ese es uno de los temas que muchas veces me llega en terapia, cuando una persona busca recuperación, entre todos jóvenes, que todavía viven con sus padres. Ellos me dicen, sí, pero cualquier cosa, ellos están pendientes, y cualquier cosa, una vez, pero tú consumiste, tú recaíste, tú tienes que ir. O a veces me llaman la misma madre, Luis, chequea lo que yo creo que es miedo. Ahora yo te voy a decir algo. También puede ser vigilancia, y la vigilancia es importante, claro, dependiendo también de la edad que tenga esa persona que esté en ese proceso de recuperación. Ahora, yo le digo a la familia que es importante que ellos se trabajen, que vayan a terapia, que vayan a grupo de Al-Anon, que vayan a grupo de CODA, que ellos puedan ir viviendo, ¿entiende? Porque hay una parte, Rocío, que es importante. Si yo soy codependiente y mi hijo entra en recuperación, hay un desequilibrio, entonces es importante que ese equilibrio vuelva, se restablezca, pero no con las mismas condiciones ni con la misma relación de antes.
Claro.
Es decir, el equilibrio antes era yo querer controlar a ese hijo mío y estar vigilándolo y salvarlo en recuperación. No debe ser esa es la dinámica. La dinámica debe ser que fortalecer de las capacidades y habilidades de mi hijo para que él pueda tener un proceso de autonomía. Porque te voy a decir algo, muchas veces el codependiente te dice, es que yo lo que añoro, lo que yo deseo es que mi cuando fulano era tenía 5 y 6 años, que era tan dulce, que era tan conmigo y vivía pegadito de mí. De lo que está añorando el niño, ya ese niño no está.
No existe.
No existe. Entonces también es importante que usted trabaje que parte de los procesos de la vida es que mi hijo crezca. Porque muchas veces, como yo te dije, la adicción es una respuesta, es un acoplamiento a una mamá que ya viene con componente de codependencia. Si yo he querido a través de salvar y ayudar, vengo de un papá alcohólico. ¿Cómo va a ser la forma que yo voy a sentir ese querer, ese amor? Es a través de la preocupación. ¿Entiendes? Es decir, yo tengo que trabajarme para que esos ciclos se rompan y yo pueda acompañar a un hijo que está en un proceso de recuperación, pero que vaya hacia la autonomía. Y eso es importante.
Luis, ¿qué pasa con los hijos que crecen, por ejemplo, con padres alcohólicos, donde hay agresividad, hay violencia, muchas veces se desaparecen, o el dinero de los útiles escolares se lo bebe, y tú ves que los hijos son conscientes que su papá es un alcohólico?
Son hijos, como te dije anteriormente, que ya vienen completamente muy afectados. Muchos de ellos son parentalizados, otros son, como tú dijiste, distantes. Y hacen distancia, pero el porque yo haga distancia no significa que yo me haya trabajado. La distancia puede ser una respuesta que en ese momento, que es lo que yo tengo, pero me toca trabajar el que poder ir viendo todos esos sentimientos que yo tengo ahí para poder establecer relaciones sanas, ¿entiendes? Y muchos también, como te dije hace un momento, como repiten esas adicciones, hay otros que no. Eso es importante también, eso es importante decirlo. No porque mi papá haya sido alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Jamás.
Claro.
Hay una predisposición, como tú dijiste anteriormente, alta. Pero también hay una parte de mí que es la resiliencia, donde yo diga, yo viví una situación de mucho deterioro, yo no quiero volver ahí. Y yo lo haga trabajando, o muchas veces ni voy a terapia y lo haga. Pero sí, sería más sano que sí puedo ir a terapia.
Dice por aquí, Luis, ¿qué opinas tú de los hombres que pueden durar 18, 19, hasta 20 horas jugando en pantalla juegos en línea? ¿Eso se puede considerar una adicción?
Es que es una adicción.
18 horas de tu día.
Es una dependencia. Es decir, las adicciones, uno de los componentes más más importantes es cómo ese que tú haces te va impidiendo hacer cosas de tu vida productiva. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo paso 18 horas en un videojuego, tú no me puedes decir a mí que yo voy a ser productivo en muchas áreas de mi vida. Sí, esa dependencia del videojuego está sustituyendo, y esa es la clave de la dependencia. Cuando yo no puedo parar, pues yo te voy a decir algo. Es importante decirlo. Por ejemplo, tú ves los jugadores de fútbol profesional que ellos te dicen, momento antes yo hago practico videojuego, pero ellos usan media hora y al momento van y entrenan esa cosa. Es decir, hacen esa práctica donde se cuidan de no de dejar que siga dándole tiempo. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Claro. Ese es un factor de protección.
Claro.
El que tienen un oficio, tienen un juego, tienen una práctica. Pero los que van creando dependencia en los videojuegos, ellos van haciendo toda su vida alrededor de cerca. Tuve que yo vi un muchacho dependiente de videojuegos y la novia decía, sí, pero es lo que quiere, que yo vaya a la habitación y me esté ahí con él
y me siente al lado de él.
Sí, esto está bien un día, pero ¿qué es lo que me espera a mí? Lo que me espera es estar con un dependiente de videojuegos. Es decir, que hay que buscar ayuda. Es una dependencia, ese está ya tipificado dentro del trastorno de uso de sustancia comportamental. Es decir, es importantísimo que entienda que eso es una dependencia.
Luis, ¿qué papel juegan, por ejemplo, tus compañeros de trabajo? ¿Qué papel juegan tus amigos cuando tú eres una persona adicta? Por ejemplo, ¿también puede darse una relación igual a la codependencia con tu familia?
Claro que sí. Importante es diferenciar entre amigos y compañero de consumo. Los compañeros de consumo son los las redes que se van creando para fortalecer ese consumo o para acompañarme. Y los amigos muchas veces vienen de la escuela, vienen del entorno de la comunidad, y ellos se dan cuenta de ese deterioro que yo voy viviendo. Porque las adicciones es un trastorno que te va, para mí es un trastorno de pérdida. Ellos van perdiendo redes de amistades, de escolaridad, de trabajo. Entonces, hay amigos que tú lo ves, no, que ven, que yo te voy a ayudar, y muchas veces esos amigos, es feo decirlo, son hasta usados por ellos en su dependencia y en su prioridad de consumir. No, fulana me puede prestar 500 pesos porque yo sé que esa hace por lo que sea por mí. Y yo, y Margarita me presta los 500 pesos para consumir por su codependencia. ¿Tú entiendes? Entonces, wow. Es importante que esa amiga busque ayuda también y entienda que esa no es una relación de beneficio, sino lo que estamos es fortaleciendo esa enfermedad.
Luis, muchas gracias por estar hoy en Consultando con Ana Simón. Se terminó el tiempo, pero hago el compromiso contigo de volver aquí a Consultando con Ana Simón y seguir hablando de la enfermedad de la adicción. Amigos, Luis es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia. Pueden hacer una cita con él en el 809-566-0948 y también en el 829-622-0948. Bien, este programa de Luis queda disponible para que lo repitan, envíaselo a un familiar, a algún amigo, a alguien que necesite escuchar sobre la codependencia, la familia y la adicción. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ustedes. La verdad que feliz de venir aquí y poder participar. Es un honor para mí.
Gracias, Luis. Amigos, nos despedimos por hoy. Mañana continuamos con más. Bye, bye.
Consultando con Ana Simón por CDN.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos.
Mantener el contacto visual con tu audiencia es esencial para una buena oratoria. Esto demuestra confianza y establece una conexión más profunda. Practica mirando a diferentes partes del público mientras hablas.
Para saber más, @ de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
De maravilla, hey. Dios bonito, uh-huh. Tomando mi café Santo Domingo,
buen día,
rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día, tu pueblo, buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Sabemos que dormir bien mejora químicamente la atención. Por eso fabricamos un Sili. Dormir Sili. es vivir saludable.
Regresa la Maratón Monumental Primer Santiago de América. Celebrando su décima edición, el día que Santiago empezó a correr. Una década corriendo por Santiago, una pasión que no para. 42, 21 y 10 kilómetros que volverán a hacer vibrar a la ciudad corazón. Domingo 29 de noviembre, las calles de Santiago volverán a llenarse de vida. Más de 4.000 atletas nacionales e internacionales se darán cita en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Rumbo a una misma meta. Rutas certificadas por la AIMS y clasificatoria para el AVO World Marathon Mayors Wanda Age Group. Maratón Monumental Primer Santiago de América. Con más de $100,000 de premios. 10 años de pasión que hoy nos llevan a un mismo destino. Inscríbete ya en maratonsantiago.com.do y síguenos en nuestras redes como @maratonsantiagord. Patrocina ARS Monumental.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad.
Porque en este país tan pequeño, en este país de Macondo, todo se sabe.
La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
El batazo de fly profundo para right field, la bola atrás, 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 y se fue.
Buen día, señores. Pero... acá, si eso no salió al aire, ¿verdad, Dirce?
No.
Lo que dijo Gus. Aquí está el señor Manuel Acevedo, Gus Collado, duro, y anda por ahí el príncipe, anda dolido por esa derrota ayer de las Reinas del Caribe, porque uno dice perder de Cuba, por lo menos es verdad que el juego ya no tenía la importancia, medalla de bronce, que lo que importa es a partir de mañana, no, claro, eso espérate, siempre
espérate,
haya pisado.
Espérate.
Pero había que ganar. Espérate, el dirigente Tani dijo que fue un desastre.
Tani Ball. ¿Cómo que no era importante? Porque cuando tú eres tricampeón, ¿verdad? Ha ganado los últimos las últimas tres ediciones de ese evento, quedar fuera del medallero es una vergüenza.
Pero dicen que
en tu país,
no era importante. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Debíamos haber jugado duro y haber ganado la medalla. Pero ¿qué pasó entonces con la reina? Dime.
Para mí se desenfocaron desde luego ante Estados Unidos. Ellas perdieron, dice Juan Carlos, que después del primer set. Pero yo creo que ellas llegaron al juego fuera de sí. Ella no se le vio nunca esa unión, esa coerción, esa defensa nunca se vio, y los hoyos estuvieron para Cuba en todo momento. Después del primer set, ellas no se vieron en el terreno. O sea, lamentablemente.
Porque entonces perder y para colmo sin ganar ni un solo set.
Ellas han perdido seis sets después de haber ganado 9 de 10. Y han perdido 6 consecutivos. O sea, hay una razón y debe haberla, o debe haber lógica. Solamente ha pasado de 20 puntos en una ocasión de los últimos 7 sets. Entonces, ahí hay un maco.
¿Qué dice Manuel Acevedo de eso?
No, la situación del voleibol femenino.
Lástima que Juan Carlos no está aquí porque hubiera justificado de una vez.
No, pero yo le dije, ayer, hablando nosotros en el programa y que lo hablábamos en Revista Deportiva, las Reinas del Caribe tienen que ganar el viernes. El asunto está en que lo que ha pasado en estos dos últimos partidos en el ranking del voleibol femenino es muy malo. República Dominicana está ahora mismo puesto número 15 del ranking. Esas dos derrotas
estuvimos en los primeros 10
de Liga de Naciones, bajamos del top 10, pero ahora llegamos al lugar número 15 por lo siguiente: se esperaba que le ganáramos a Cuba. Como perdimos de Cuba y las posibilidades de que República Dominicana le ganara a Cuba eran muy amplias, esa derrota nos costó 14.79 puntos en el ranking. Y con esta derrota caímos por debajo de Bélgica, de República Checa y de Alemania.
Wow.
Alemania ahora mismo tiene
3 puestos por esa derrota.
3, porque Alemania tenía 244. Lo que pasa es que Alemania sumó, a ver, aquí lo tengo. Alemania sumó 5.06 puntos cuando le ganó Hungría antes de ayer. Entonces, luego perdió frente a Turquía, pero como Turquía está bien posicionado en el ranking, solamente perdieron 0.51 puntos a Alemania. República Checa tiene 227.06 puntos. Como nosotros caímos 14.79 puntos con esa derrota, estamos por debajo de República Checa por seis puntos, por debajo de República Checa. Entonces,
que lo diga Alba ahí de los puntos, me tienen loco con los puntos.
Lo que pasa es que el ranking del voleibol no es como en el fútbol, que se actualiza, el ranking actualizado el 31. Pasa un partido y de una vez se actualiza el puesto en el ranking. Entonces, pensando en el ranking, descender al puesto 15, hay que empezar a ganar mucho. ¿Por qué? Porque cuando República Dominicana le gana a una selección inferior como Cuba, lo que sube en puntos es poco. Entonces, ¿qué sucede?
Le ganemos mañana, eso no cuenta.
Cuba, selección inferior como Cuba, lo que sube en puntos es poco. Entonces, sí, ¿qué
cuando
sucede?
Le ganemos mañana, eso no cuenta.
Cuba ahora mismo está.
No cuenta mañana cuando le ganemos.
En el ranking cuenta, pero no los 14 puntos que perdimos al perder de Cuba, 3-0. Cuba está ahora mismo en el puesto número 25. Nosotros estamos en el 15. Le llevamos 10 puestos.
El
ahora.
El tema del ranking es: si no clasificamos vía preolímpico y si no clasificamos vía mundial, el tema del ranking sí va a importar.
Entonces, por eso es catastrófico. Atención. Sin embargo.
Tú estás comentando. Si quieres llevar hasta lo que tenga que traer.
Claro.
Sigue. Claro, Manuel.